Radio Nacional Folclórica presenta Esteban Morgado.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Qué alegría estar otra vez acá en el dial de la folclórica, en nuestra querida Radio Folclórica Nacional 98.7, con los queridísimos Diego Rosato, el Tano Salvatori, Marisa Ruibal, nuestros operadores y productora estrellas de la radio y estrellas de este programa, junto a Laurita Morgado, que hace la producción periodística también, dando una mano aquí a su padre. Y hoy, en una tarde muy, muy especial, yo diría, me animo a decir espectacular, pero claro, suena como muy, muy pedante de mi parte, pero la verdad es que tengo dos músicos y dos amigazos del alma, entrañables, que están con nosotros, con los que vengo trabajando hace muchísimos años y son músicos además de una vastísima carrera, trayectoria y tipos increíbles. Son los queridos Quique Condomí.
¿Cómo estás, Esteban?
¿Qué haces, Quique, querido? Y el mono Hurtado, Horacio Hurtado de Mendoza, el
Hola,
querido.
Hola, Esteban, ¿cómo va?
¿Qué haces, monito? Bueno, son dos músicos fantásticos y juntos estamos tocando ya hace 20 años en el cuarteto junto a Walter Castro. Y es un placer tenerlos esta tarde porque vamos a hacer música juntos en formato de trío, pero además van a contar sobre sus historias, sobre su vida, sobre lo que están haciendo. Tienen proyectos realmente fantásticos y la verdad que creo que a vos que estás del otro lado, tal vez armando o pensando la salida de la noche o armando el fueguito para el asadito, si sos un privilegiado y tenés la posibilidad de hacerte un asadito hoy por hoy. Y tal vez estás cambiando la yerba al mate y enganchaste la radio. Bueno, están acá Quique Condomí y el mono Hurtado. Queridísimos, a ver, Quique, tu historia, ¿cómo arrancaste con este violín maravilloso que tocas?
Bueno, arranqué hace muchísimos años, era muy chiquito, con Verónica, mi hermana.
Quique es el hermano de Verónica Condomí, una de las grandes cantantes de nuestra música popular, de folclore. Y
claro, medio como que, bueno, en mi caso, mi papá, siempre cuando éramos chiquitos, tocaba muy bien la guitarra y cantaba y componía cosas uh-huh. muy lindas. Uh-huh. Y siempre el entorno musical en casa era juntar la famosa juntada, viste, de guitarreada.
Sí.
Y bueno, y atrás de mi papá íbamos con Verónica a todos lados, que nos llevaba él a sus encuentros musicales con amigos, ¿no?
Mirá
que
vos.
Se juntaba mucho antes de
claro,
en las
claro.
casas, claro. tomar algo y se quedaban. Y después también lo que eran las peñas antiguas, que eran así más de juntarse a guitarrear en las peñas, no a armar un recital.
Claro. Claro.
Después, bueno, Verónica, mi hermana, es un poquitito más grande y se metió en el coro de niños del Teatro Colón. Entonces, con mi mamá siempre le íbamos ahí a esperar a la clase en el Teatro Colón y yo escuchaba orquesta, escuchaba yo, por supuesto, jugando a la pelota con cualquier tapita, cualquier basurita, para mí era la pelota.
Claro.
Esperando que Verónica termine el ensayo. Y bueno, así que un buen día se divide el coro de niños. Y un grupo del coro de niños va al teatro San Martín, al Conservatorio Municipal, porque una de las profesoras que conocíamos de chiquitos, Norma Romano, nos llevó para esos lados, una gran profesora de música, al Conservatorio Municipal.
Sí.
Y bueno, ahí también arranqué de muy chiquito a estudiar música, que al principio no entendía nada, para mí era chino, no estudiaba nada, por supuesto. Pero, bueno, un buen día me dijeron, bueno, ¿te gusta la música? Sí, me gusta la música. Bueno, ¿pero qué querés estudiar?
¿Qué instrumento?
El violín. ¿Cómo el violín? No. Y mi abuela, que era mi abuela Lidia, me dijo, bueno, ¿pero qué querés, qué instrumento? Porque a mí me encantaría que vos toques el arpa, me dice. Upa. No, abuela, no, yo quiero tocar el violín.
¿La mamá de tu mamá o la mamá de tu
mamá? Es la tía de mi papá.
Ah, tía de tu
mamá. O sea, mi tía abuela.
Ajá.
Porque mi papá, de chiquito lo crió mi tía abuela, la abuela Lidia. Bueno, entonces ella me dice, pero yo te compro el arpa. Me dice, ¿no te crees? ¿No querés tocar el arpa? No, yo quiero tocar el violín.
Mirá vos.
Cosas de loco, ¿no?
Qué barra.
Una locura.
¿Tenías cuántos años ahí, Quique?
No, 6, 7 años.
Mirá vos, qué barra.
Y entonces mi abuela me dice, mira, yo te voy a comprar un violín, pero si vos me prometés que vas a tocar el arpa. Por supuesto que le dije que sí.
Claro.
vamos a tocar el arpa. Claro. Todavía se la debo. Claro. Pero bueno, tengo tiempo todavía.
Nunca tuviste el arpa.
Nunca tuve el arpa, pero así llegué a tocar el violín.
Todos vamos camino a tocarla, ¿no? O la lira, no sé, ya nos queda. Vamos a hacer un cambio de instrumento.
Pero bueno, yo le dije que sí, que iba a tocar el arpa. Y por supuesto, obtuve mi primer violincito que estaba... Pero el tema era que no estudiaba nada.
Claro.
O sea, tener un violín era significar tocar un violín.
Claro.
Bueno, arranqué ahí en el conservatorio municipal, al principio muy chiquito. Tomaba clases, pero a mí me gustaba jugar a la pelota. Yo claro. era para jugar a la pelota. Y bueno, cuando...
Para los que no lo conocen, jugando a la pelota, Quique juega realmente muy bien al fútbol.
¿Ah, sí? Ah, mira. Bien.
Bueno,
no me di cuenta.
Te la resumo. Sí. Y ahí arranqué con... Después, al tiempo, conocí a un gran maestro, que fue mi gran maestro de violín.
¿Qué se llamaba?
Norberto García.
Ah, muy bien.
Bueno, al principio con Norberto, por supuesto, lamentablemente no estudiaba nada, yo no estudiaba nada, hasta que un día voy a la clase y me fue muy mal en la clase, pero muy mal. Al principio la podía pilotear un poco, pero me fue tan mal que agarré mi violincito, me fui y entre medio se me caían las lágrimas, yo era chiquito, ¿no? Pero él tenía razón. ¿Y qué pasó? Después empecé a estudiar. Mira. Lo que me explicaba, empecé a estudiar. Y al tiempo de esa clase que me había ido tan mal, porque aparte la clase era entre los chicos, había varios.
Claro,
chicos,
había varios, una clase grupal, claro.
Empecé a estudiar.
Un calor, una
y bueno, al tiempo di una clase bárbara.
Bien.
Y él me acuerdo que me felicitó y bueno, me fui con una sonrisa y una alegría. Y a partir de ahí, bueno, dije, sacrificándome estudiando, me podía ir bien. Claro. Así que, bueno, con el tiempo empecé a estudiar mucho, 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 muchas horas, ¿no? Después, al final, me fui a estudiar con el maestro de Norberto García, que era Humberto Carfi, un gran maestro también.
¿Eso era en Tucumán?
Claro, él vivía, bueno, él vivió en Córdoba, después fue a vivir a Mendoza y después en Tucumán. Así que cada tanto viajaba a tomar clases con él.
¿Lo seguías? ¿Lo ibas
siguiendo?
Sí,
lo iba siguiendo hasta que un día dije, bueno, necesito... estar más tiempo con él para tener más repertorio y bueno, y ahí la posibilidad que estaba estar con Humberto Carfi era tener que estudiar 10 horas por día, por lo menos.
Claro. Vos y estás escuchando, ¿no? Del otro lado. Fíjate que está hablando Quique Condomí y lo que está contando es todo el tiempo, el trabajo, el sacrificio que implica tocar bien un instrumento. Lo cual hace que también lo pienses, porque el final del camino es tan lindo y poder tocar un instrumento es tan bello que formate, estudiá, porque realmente eso es bueno para que toques, para que puedas comunicarte de corazón a corazón, para que puedas hacer música y disfrutar de algo que es realmente maravilloso. Hablaba Quique Condomí y ahora le vamos a preguntar al Mono por sus comienzos, a mi querido amigo el Mono Hurtado. Horacio, ¿cómo fue el comienzo con el bajo? Porque Horacio toca el contrabajo, ahora lo vas a escuchar de aquí a un poquito, que vamos a tocar los tres, y es un extraordinario contrabajista y bajista, bajo eléctrico. Supongo que debe haber arrancado por ahí, por el bajo eléctrico, ¿no?
La cosa. Y también lo importante del estudio, como decías recién, que en un momento dado, al menos de mi historia, fue una bisagra, cambió completamente todo, porque yo empecé tocando el bajo eléctrico de muy chiquito. Ya en el séptimo grado de primario ya tenía uno.
Ajá.
Y muy berreta, muy malo. Era el bajo, pero un bajo. Y eso claro. me permitía tocar con batería y volúmenes de los equipos de aquella época, que eran muy malos también. Era tremendo. Pero bueno, yo feliz.
Claro.
Y tocaba rock.
Mirá.
Yo empecé con el rock. Y ya en el secundario, los primeros años, ya estaba metido hasta en la movida. Tenía mi trío, tocaba con Pajarito Saguri.
Wow.
En casa venía Javier Martínez.
Mirá.
Nacho Esmilari. Me acuerdo de un guitarrista que era famoso en aquella época, que era León del Oeste.
Mirá,
León. Era el guitarrista de rock del momento, no me acuerdo el apellido ni nada, pero bueno. Era así, rock a full, y yo no sabía lo que era una corchea, esa era la verdad. No, tocaba.
Claro.
tocaba de oído.
Tocabas de oreja.
Sí.
Como tantísimos músicos populares que por ahí no,
claro,
no
saben. Lo que había aprendido me lo había enseñado el guitarrista que tocaba conmigo, y teníamos un power trio, como se diría ahora.
Claro.
De rock elaborado, tipo un grupo de aquella época, tipo Alas, ponele.
Sí, claro.
Todo como complejo y todo enganchado así, una parte con otra. Y bueno, buscando, no sé cómo di, la verdad, con un boliche del de aquella época, te hablo de los, no sé, 75.
Ajá.
Jazzy Pop.
Jazzy Pop, claro.
Y ahí fue la bisagra. Porque mirá, cuando descubrí ese lugar, lo que vi no lo podía creer. Que eran los tríos, qué sé yo, de Remus,
claro,
con Giacobbe, el Negro González, toda la movida del jazz de acá.
Hasta ahorita,
y
seguro,
beat sonar el contrabajo.
Uf.
Y como dicen ahora, se me voló la cabeza, no lo podía creer. Y empecé a ir todas las noches. Y eso fue un gran problema en mi casa, porque yo era chiquito. Tendría 15, 16,
claro, y en
como
tu casa,
mucho.
En tu casa.
Y no podía desaparecer todos, claro, los días, porque salvo los lunes, ese boliche habría.
Toda la semana.
Toda la semana.
Claro, y hasta largas tiradas.
Y hasta las 3, 5 4, de la mañana. De la...
Claro, sí,
y
sí.
Y yo volví a
también
casa de día.
Nos debemos haber cruzado, claro, seguramente, más de una vez.
Y en mi, claro, caso fue un gran problema, porque no, ¿dónde estás? Que no podés. Que, y yo me escapaba igual. Quería, y cuando no iba, uno o dos días me quería matar.
Claro.
Decía, ¿qué me estaré perdiendo?
Claro, claro.
Porque, qué sé yo, ahora sé los músicos que pasaban por ahí. Yo no tenía ni idea, pero que estaba Dino Saluzzi, o por ahí venía Armeto.
Claro.
O tocaba,
sí,
Chick Corea.
Sí, 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 sí.
No,
sí,
yo
sí,
no entendía qué pasaba, pero sabía que ahí estaba pasando algo realmente que valía la pena. Y un día, yo toco el contrabajo porque, ¿cómo se llama? Fat Fernández.
El gordo Fernández, el extraordinario músico, trompetista,
estando en la barra,
gran amigo.
Él me dice, ¿qué haces acá, pibe? Vos sos músico, estás todos los días acá.
Claro.
Dice, sí, pero yo toco el bajo. Yo le conté. Y él me dijo lo que tenía que hacer.
Mirá.
Me dijo, vos tenés que ir al conservatorio. Aprovechá que hay un maestro italiano muy bueno en contrabajo, que es Enzo Rascelli, que venía de Santa Cecilia. Y bueno, le hice caso todo lo que tenía que hacer, y así fue. Como fui a conservatoria, y pensé, me cambió todo.
Che, un maestro italiano, entonces podemos hacer ahora Cinema Paradiso, de otro maestro italiano, que es Ennio Morricone,
¿o no? Ya hicimos estado por Italia, Esteban.
Hemos estado por Italia en muchos lugares varias veces, y la verdad que esto es de alguna manera un homenaje a esa maravilla que es Italia, a nuestros ancestros. Y esto es Cinema Paradiso de Ennio Morricone. Vamos a hacer tres temas enganchaditos a como nos salga. Ahí va, Cinema Paradiso. Thank you. Buenísimo, chicos, qué lindo tocar con ustedes, la verdad.
Salió, ¿eh?
Sí, salió. Enganchamos tres temas ahí de la película Cinema Paradiso, del genial Ennio Morricone. Y hablando de películas, por ahí podemos hacer una versión, ahora si tienen ganas, de Los Paraguas de Cherburgo, que en realidad es una película del año 64, una película francesa, y la música fue compuesta por Michel Legrand. También otro grande de la música para cine, ¿no? Qué difícil eso de hacer música para cine, ¿no?
Nada, chicos, que ver con Mirta. No, digo, pregunto.
Por suerte, no, esta no, se llama Michel Legrand, parecido. No, pero por suerte nada que ver.
Hacemos. Una de esas, dale, vamos.
Hacemos Los Paraguas de Cherburgo. Dale, ahí va. Che, lindísimo, chicos, qué alegría, qué lindo tocar con ustedes. La verdad que es un placer tan grande esta tarde de sábado. Supongo que vos la estás disfrutando, ¿no? Como la estoy disfrutando yo. Bueno, y tu tío, querido Mono Hurtado, es nada menos que el gran Manolo Juárez.
Es verdad, Manolo Juárez.
Un gran músico argentino, sí. Que, bueno, yo tuve la suerte de estudiar con él y fue uno de los grandes ideólogos, fue el creador de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. ¿Sí? Allá por los años 80 y tantos, después con la vuelta de la democracia, 83, 84, Manolo empieza a cranear esta idea de hacer la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Y me acuerdo que yo estudiaba en ese momento con él y fue toda una gran revolución la que se armó pedagógicamente. Y de ahí surgieron un montón de grupos,
es verdad,
de músicos nuevos.
Y con la música también en esa época, junto con Lagos y con el grupo Ana Cruza, fue también una bisagra en el folclore, que se le llamó folclore de proyección.
Así es.
No sé bien qué año sería, pero sí, fue una movida muy importante dentro de la música popular.
Qué honor tener a tu tío, ¿no? Como semejante prócer musical, ¿no?
Es verdad. El domingo pasado estuvimos cenando en casa. Sí, es un maestro.
Es un maestro. Sí. Con una ironía y un humor extraordinarios.
Es verdad.
Extraordinarios. Yo cuando me equivocaba en algún ejercicio de armonía me ponía cualquier cosa. En el cuaderno tengo los cuadernos, por supuesto. Me ponía, sí, cruces esvásticas, cualquier cosa me ponía. Me decía, esto que escribiste acá es una porquería. Me tenía cortito como tu maestro, Quique.
Bueno, el papá de, sabías que el abuelo es fue un gran escultor.
Bueno, tu mamá era
y mi
escultora,
mamá,
una gran
la
escultora.
Hermana de él también, sí. Bueno, mi mamá, Lidia Juárez, fue la primera mujer que ganó el Gran Premio Nacional de Escultura. Y mi abuelo, el papá de Manolo, también había ganado el Gran Premio, que es la máxima galardón al escultor. Y el monumento del fundador de Córdoba en la Plaza Central, a Jerónimo Luis de Cabrera, lo hizo mi abuelo, el papá de Manolo y de mi mamá.
Estás escuchando al Mono Hurtado, con quien ahora, y aprovechando que hablamos de música folclórica, vamos a hacer una versión en trío de Merceditas. ¿Tienen ganas? ¿Vamos?
Vamos.
Al agua.
Dale.
Chan.
Chicos, qué alegría, qué hermoso todo esto. Gracias. Y vos que estás del otro lado, no te lo podés perder. Quédate, andá, fíjate si ya pusiste las brasas, a ver cómo está el fueguito, cambiá la yerba al mate, cortá el salamín por ahí para la picadita. Nos escuchamos en un ratito. Ahí volvemos.
Hasta las 19, Esteban Morgado está en Nacional Folclórica.
Y acá seguimos con Quique Condomí y el Mono Hurtado, dos grandes amigos, amigos del alma y grandes músicos, como estás escuchando, personajes que han estudiado mucho, que han trabajado mucho, que tienen un montón de proyectos, que han participado en innumerables proyectos con artistas extraordinarios de nuestro país, y además ambos están en una misma orquesta, la Orquesta de Música Popular de la UBA, del claro, Centro Cultural sí, Rojas.
Del Centro Cultural Rojas, dependiendo.
Que dirige de la UBA. Guillermo Cardoso Campos. Nada menos. El hijo del queridísimo Oscar Cardoso Campos.
Sí, un gran músico nuestro.
¿Cómo es esa orquesta de la UBA?
Bueno, tuvimos la suerte de integrarla hace 3 años. Calculo que ya vamos a cumplir 3 años de la creación de la orquesta. Que, bueno, Guillermo Cardoso Campos se puso la mochila de todo lo que es el armado de esta música, de esta orquesta de música popular. Bueno, se hicieron las audiciones y se fue armando la orquesta con la cual ya tenemos bastante historia. Tuvimos la suerte de grabar en el disco de David Lebón, en el último disco de David Lebón. Tuvimos varios conciertos con de invitados, Verónica Condomí, Laura Albarracín, Jairo. Galo García.
Con Jairo tocamos.
Tocamos con Jairo, o sea, y lo que tiene de bueno es que no abarcamos varios géneros dentro de la música argentina. Bien. Podemos hacer hemos hecho música para chicos también. Ahora estamos haciendo un concierto para tablets y orquesta.
Mirá vos.
Mirá, una orquestita de tablets es muy raro, pero estamos haciendo ese
con Ramón Ayala también grabamos.
Hemos grabado con Ramón Ayala, bueno. Así que
o sea, bueno. Que es una orquesta que
en
está
corta
ahí.
Historia, claro. Mucha producción.
Claro.
Sí. Realmente, bueno, muy entusiasmados, son horas de ensayo, claro. Proyectos y más en estos momentos que bueno, que la situación no está tampoco
Quique es el primer violín de la orquesta.
Claro. Sí, tuve la suerte de que me convoque en aquel momento Guille y bueno, lo ayudé.
¿Y la orquesta cuántos músicos son?
Y somos 21. Bien. A veces somos 22, pero en general somos entre 21 y 22 músicos. Ajá.
Hasta cuerda, el año pasado maderas, estuvo. ¿Eh? ¿Tienen cuerda, madera?
Y claro, tenemos la base de violines, chelos, contrabajos. Después tenemos la parte de flautas. 3 flautistas muy buenos de flauta traversa. Después ajá. Tenemos clarinetistas, clarón. En percusión tenemos en batería Rubén Calegari, percusión Juanpi Francisconi, y bueno, está el Mono Hurtado, está Hernán, está Santiago Greco en guitarra, bueno, ahí está lindo, se fue armando muy lindo.
Qué bueno. Sí. Y Mono, vos además estás dando clases en una
Yo
de estas
quería
orquestas.
Quería acotar sí. que la orquesta de la UBA que la dirige Guillermo Cardoso sí. Campo, para mí fue todo una cosa muy sentimental porque yo tocaba con el papá.
Claro.
Sí, y me acuerdo el día que me presentó al hijo, que era yo tocaba siendo más chico, ¿no? Y me presenta un nene de mi edad.
Claro.
Me dice, te presento a mi hijo, lo saludé y se quedó sentadito ahí. Estábamos tocando en clásica y moderna.
Mirá vos.
Y estábamos tocando con Walter, que es el bandoneón del cuarteto, de Esteban Morgado Cuarteto.
Walter Castro.
Y
estaba
saludamos.
Ahí, estaba Guille.
Y estaba Guille ahí. Chiquito. Y después de tanto tiempo...
Es buena.
Se me viene esa imagen siempre.
Es buena la anécdota.
Sí, del padre presentándome.
Yo trabajé también mucho con Oscar Cardoso Campo y era un músico entrañable. Y le di clases a Laurita, la hija de Guillermo Cardoso Campo. Mirá. Cuando era una adolescente, una niña adolescente, le di clases de guitarra. Así que, bueno, estamos muy unidos a los Cardoso Campo. Y es la verdad que Guille es un extraordinario músico y gran arreglador. Y lleva adelante esta orquesta.
Sí, sí. Ojalá algún día la orquesta lleve el piano paraguayo.
Es el material del papá.
El material de
mucha
de
composición
padre,
de
Oscar,
los Cardoso
y de los claros.
De los abuelos.
Sí, emblemática.
Y estaría muy, muy lindo.
Bueno, y a lo mejor hacemos alguna vez un concierto del cuarteto con la orquesta. Estaría ¿no?
Genial.
Estaría buenísimo. Che, y Mono, vos estás además dando clases en una de estas escuelas, en una de estas orquestas.
Infantos juveniles. Sí, son esas orquestas que se creó en la gestión anterior que se llamaban Orquestas para el Bicentenario. orquestas infanto-juveniles. Para... Bueno, yo vi, la historia es corta, es así. Vi una vez un video de cómo se movían estas orquestitas y me conmovió tanto que quise participar.
Bien.
Entonces me acerqué y fue así. Bien de abajo, o sea, yo no conozco a nadie, o sea. Y bueno, se formó una como una orquesta con un director, éramos tres o cuatro profesores, uno de contrabajo, otro de violín, y terminamos en Costa Esperanza un fin de semana esperando a un supuesto camión que iba a venir con instrumentos. Y había un colegio que iba a ser la sede provisoria para dejar los instrumentos ahí y empezar a dar clases.
Extraordinario.
Así de surrealista.
Sí.
Estábamos a la mañana ahí, y sí, llegaron dos camiones, empezamos a bajar, tres contrabajos, trombones, 20 violines, no toda la percusión sinfónica con marimbas,
no te puedo
flauta, Yamaha, trompetas.
Qué suerte que tenés, porque yo hace 25 años que toco con la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires y nunca nos dieron ni cuerda.
No Mirá, te puedo creer.
Así bueno, que, esto antes era correspondía a Nación, ahora es a cada municipio, en cambio todo. Pero bueno, llegaron todos esos instrumentos nuevos.
Qué extraordinario.
Inventamos un concierto con los profes para promocionar que íbamos a abrir la escuela y volanteamos por toda la comuna. Vinieron, que era abierto para todos, no era la escuela como funcionando como tipo conservatorio, pero abierto a toda la comunidad.
Claro. ¿Eso es dónde exactamente?
Y esto es el límite con Hurlingham, es partido de San Martín.
Ajá.
Pero es Costa Esperanza, Loma Hermosa, que la orquesta se llama la orquesta de número 75 de Loma Hermosa.
Mirá.
Y bueno, hace 5 años ya de esto, capaz que más, no podría precisar. Y fue una experiencia tremenda. Yo vi como que llegar con la música desde otro lado. Uh-huh. No solamente del tocar, sino también el meterse, ¿no? Socialmente, involucrarse. Y a mí especialmente me hizo muy, muy bien. Me cambió muchísimo la perspectiva de un montón de cosas. Más por ahí, a veces uno se siente en la música en un plano más intelectual, buscando cosas, y perdés un contacto directo, y esto es un cable a tierra. Yo voy 3 veces por semana a este lugar y lo sigo haciendo.
¿Y formás contrabajistas allí?
Sí, sí, y tengo muy gratas experiencias. De hecho, hace una semana presentamos en la Sala Sinfónica del CCK,
sí.
El disco de Silvio Iriondo, donde grabó en un tema un cuarteto de cuerdas.
Sí. Entonces
yo le propuse a Silvia de ir con la orquestita de los chicos, en vez de contratar a un cuarteto
de
cuerdas.
No te puedo creer.
Y me dijo que sí.
Y fueron los chicos
y fueron,
a tocar al CCK.
Y realmente se esmeraron tanto porque era un arreglo compuesto para músicos profesionales.
Claro.
Y estos son niños.
Claro.
Bueno, te digo que a la mitad yo ya... pensé que no iban a llegar, porque no lo sonaba muy bien, pero sonó y fue un gol de media cancha, fue tremendo.
¡Qué bárbaro!
Tremendo.
Mono, mira vos.
Y yo, por ejemplo, Juli, que es una contrabajista, que la agarré a los 10 años, la sentaba arriba de una mesa para que pueda tocar, porque no podía tocar.
Porque no llegaba, claro, el contrabajo es un instrumento muy alto.
Tiene
muy
15 años
grandote.
Y es una contrabajista excepcional, hacemos dúos de contrabajo.
No te puedo
tocando
creer.
Beatles, tocando de todo. Esto, también ella tiene sus condiciones que las trae puestas, pero bueno, llegó y se abren las puertas y pueden ser bisagras.
¿Y las condiciones de ese barrio donde está instalada esta orquesta, cómo son? ¿Es un barrio muy humilde, es un barrio
carenciado? Es un barrio humilde, que si cruzas el arroyito ya no es, las casas hay tierra, del otro lado es un barrio humilde. Sí, Costa Esperanza es un barrio que digamos, fue un asentamiento.
Uh-huh.
Que tomaron y se fue creando el barrio.
Y ahí los pibes están haciendo música en una orquesta, tocando juntos, aprendiendo a tocar instrumentos.
Claro, y ahí la música, o sea, la tenés que enseñar desde otro lado, ¿no? Lo importante es, claro, entre todos vamos a hacer sonar una canción y cada uno toca lo que va aprendiendo y lo que puede. Y el tocar tiene que ser rápido. No, claro, podés ir, qué sé yo, venite la semana que viene y hace cuerdas al aire.
Claro.
Con un contrabajo.
Claro.
No vuelve más.
Claro.
Bola.
Claro.
Entonces tenés que ir y tenés que hacer música, tocar y divertirse y que sea lúdico. ¿Viste? O sea,
claro.
Que sea. Que fluya, ¿no?
Claro.
Y con rapidez. Después, bueno, si se dedica, es al revés. Vamos a ir puliendo los vicios por ahí,
claro,
que venís trayendo.
Claro.
Bueno, yo soy un agradecido de haber conocido.
Estás escuchando al Mono Hurtado, que nos está contando su experiencia como maestro en una orquesta en el barrio
Loma Hermosa.
Loma Hermosa, nada menos. Che, hacemos una música como para musicalizar este momento de tanta emoción, y creo que si hay un tema que tiene una emotividad extraordinaria es Adiós Nonino, del genial Astor Piazzolla. ¿Lo hacemos los tres? Dale, wow. Vamos. Thank you. Bueno, ahí fue esta versión de Adiós Nonino. Qué belleza, chicos. Qué lindo es tocar con ustedes. Quique Condomí en el violín, el Mono Hurtado en el contrabajo. Y hablando de historias muy emocionantes, como la que escuchábamos recién del Mono cuando contaba de su experiencia con esta orquesta infanto-juvenil. Nosotros tuvimos hace unos años la posibilidad de ir a tocar a Puerto Pirámides para un evento de una fundación. Y cuando terminamos de tocar en Puerto Pirámides, que queda, es un pueblo precioso en la península de Valdés, cerca de Puerto Madryn, cuando terminamos de tocar, se acercó una muchacha, una mujer de allí, de Puerto Pirámides, y nos dijo: queremos que vengan a tocar, que vuelvan a tocar el 25 de septiembre, que es el Día de la Ballena. Y queremos que vengan a tocar para las ballenas. Nosotros nos miramos con los chicos del cuarteto diciendo, bueno, esta mujer, dada la hora, entrada de la noche, el alcohol, en fin, tantas cosas, pensamos que estaba variando, pero no. El 25 de septiembre de ese año, a las 4 de la tarde, el cuarteto, a bordo de un catamarán, aparecimos tocando para un encuentro de ballenas, para homenajear a las ballenas. Claro, debo aclararles o contarles que en toda la zona de la península de Valdés, Puerto Madryn además, en toda esa zona las ballenas francas australes van a tener sus encuentros amorosos, a tener sus crías, a estar tranquilas entre los meses de mayo a diciembre, y allí la gente puede observarlas desde la costa o bien embarcados en estos catamaranes. Bueno, nos subieron un catamarán y fuimos a tocar tango para las ballenas. Allí el Mono Hurtado hizo un solo extraordinario en donde se puede escuchar desde el contrabajo y desde lo que él hace mágicamente, el canto de las ballenas. ¿Qué les parece si en esta tarde de sábado lo escuchamos al Mono haciendo este tema de su autoría, en realidad, que es un homenaje a las ballenas?
Thank you.
Bueno, ¿qué me contás? Increíble, ¿no? Lo que produce ese efecto mágico que produce el mono con el contrabajo. Bellísimo, mono. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad, supongo que vos del otro lado estarás tan contento como yo y disfrutando de este sábado con estos dos monstruos de nuestra música, Quique Condomí y el Mono Hurtado. Bueno, ¿y proyectos, chicos? ¿En dónde andan ahora? Tocando con la Orquesta de la Música Popular de la UBA. Vos también enseñando en la Orquesta Infanto-Juvenil de...
Loma Hermosa.
Ahí, Loma Hermosa.
Y proyectos, bueno, siempre uno, la vida es un gran proyecto, todo el tiempo uno trata de tener una zanahoria adelante.
Claro.
Este proyecto, ojalá podamos grabar con el cuarteto.
Sí, ahora vamos camino a eso.
Una que nos debemos otra vez. Este proyecto, bueno, es seguir tocando, bueno, estamos ahí con la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires, ese es el, mi
Quique
trabajo.
También participa en la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires.
Peleando la día a día, sí, es la mejor orquesta de tango del mundo, porque claro. Es la única orquesta del tango, claro. Una orquesta estable que hace tango.
¿Qué dirigen los maestros?
Dirige maestro Néstor Marconi, Juan Carlos Cuachi, y ahora tenemos a... Carlos Corrales, que es un compañero nuestro de la orquesta, cubriendo la parte de... Lamentablemente se nos fue el maestro Raúl Garelo, así que claro. Carlos Corrales está dirigiendo la parte de Raúl Garelo.
¿Mono?
Bueno, sí, siempre colaborando y con proyectos muy lindos, y que para mí es un privilegio siempre tocar con tu cuarteto, ser parte, digamos, de hace cuántos años, ya ni quiero saber,
sí,
porque,
20,
porque son
20,
muchos.
Son 20.
Y bueno, sí, con vos sabés, con casi muchos artistas locales,
sí.
Por lo general tengo ese privilegio de tocar en cosas que me interesan muchísimo. Y bueno, y mi música, que hace un ratito empecé saliendo a tocar,
sí.
Primero en dúo con un guitarrista, y le di a llamar Paisajes Sonoros,
bien.
Donde va encarrilando medio así como Las Ballenas, que es música... que en sí misma es hasta un paisaje.
Bien.
Hace ya unos años que ando en esa y ahora estoy tocando con el bajo solo. Bien. Y con un percusionista, Germán Gómez, conocido.
Sí, por, claro.
Por gran percusionista. Con nosotros, que canta muy bien. No en este proyecto, no canta, pero sí, en dúo de contrabajo y percusión.
Bien.
Estoy buscando, sí, esos paisajes sonoros.
Sí, hablando de paisajes sonoros, nos tiramos a hacer una última música, ya se va acabando el programa. ¿Hacemos La Vieja, La Chacarera? Dale.
Vamos, se la vamos. Podemos dedicar a
ninguna vieja.
Vamos a hacerla.
A nuestras viejas, porque no.
Thank you.
Vamos, chicos, qué versión de la Chacarera. Bueno, gracias. Se nos acaba el tiempo, se nos acaba el programa. Gracias por estar vos del otro lado, escuchando. Y queridos Quique Condomí,
gracias, Mono Hurtado, Esteban, gracias,
hermanos del alma.
Invitado, ¿eh?
Gracias, una alegría, Esteban. Una alegría que hayan estado. Y bueno, nos escuchamos la semana que viene. Que tengan una buena semana. Un abrazo tanguero para ustedes.